Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté. Buenas tardes, aquí estamos. Desde el otoño de Buenos Aires y al mismo tiempo en India celebrando una de las fiestas de la primavera, la fiesta de las cosechas Vaishakhi en la zona del Punjab, en la zona típicamente Sikh. Cada tanto recordamos alguna de estas festividades porque India tiene tantas festividades que si nos dedicáramos a ellas, nuestro programa solo consistiría en ellas. Pero hay muchas otras cosas, muchos personajes interesantes. Recibimos a nuestros auspiciantes, gracias a los cuales seguimos junto a ustedes cada lunes a las 17 horas desde FM Radio Cultura. Y vamos entonces a comenzar con nuestras entrevistas centrales del día de hoy.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura, Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Y hoy vamos a conversar con Gustavo sobre un tema que él estuvo exponiendo en febrero en su viaje a India, en la ciudad de Delhi, en el India International Center. Varios y varias intelectuales de todo el mundo estuvieron exponiendo sobre diferentes temáticas y Gustavo habló sobre la contribución de las mujeres argentinas al conocimiento de la India. Y Gustavo, nos vas a compartir quiénes fueron estas mujeres argentinas que trajeron, hoy que esto parece tan bastante más accesible, ¿no? Hubo pioneras que trajeron el legado de India y el conocimiento a nuestro país. Contanos un poco esto y también esta conferencia, ¿qué significó?
Bueno, vamos a comenzar con una historia que transcurre en la noche del 14 de agosto de 1947 en Bangalore, hoy día una de las ciudades más pujantes de la India y muy conocidas justamente por su rol de avanzada en toda la industria informática, pero una ciudad en última instancia tradicional. Y en aquella noche, una noche muy especial para la India porque era la antesala, la víspera de la declaración de la independencia. Y en una pequeña casa, a unas pocas cuadras del ashram de Ramakrishna, en la que incluso había varios de los monjes de esa misión, reunidos en este hogar, porque era uno de los únicos que tenía una radio, y en particular esa radio había sido traída hacia allí, una radio Filco, por una mujer. Cuando sonaron las 12 de la noche, todos escucharon las famosas palabras del Pandit Nehru, quien sería el primer ministro de la naciente República de la India, que anunciaba que con el golpe de la medianoche, cuando el mundo se despierte, India despertará a su vez a su vida y a su libertad. Hay momentos de la historia, decía Nehru, muy pocos pero centrales, en los que pasamos de una vieja a una nueva etapa. Y en estos, el alma de una nación que había sido suprimida durante tantos siglos ha encontrado su propia voz. Todo el mundo en la India salió a festejar, los monjes no podían creer lo que estaban escuchando, lágrimas caían de sus ojos, los cielos de la India se iluminaron con los fuegos artificiales, y en medio de todo ello aparecía una mujer pequeña, con sus ojos cerrados, vestida de alegría, bailando como una desconocida, por más que su fisonomía era bastante diferente, entre tantos indios celebrando. ¿Quién era esta mujer en el Bangalore de 1947 que bailaba frente a la vereda de la casa de los Goudas? Bueno, esta mujer era ni más ni menos que Adelina del Carril, a quien en la India llamaban cariñosamente mamita o mami, como se dice en inglés, que ha trascendido a la historia por ser la esposa de Ricardo Güiraldes, pero que fue en realidad uno de los personajes centrales, una de las mujeres principales que a lo largo del siglo XX trajeron la cultura de la India argentina, en particular durante todo el primer siglo, la primera mitad, perdón, los primeros 50 años del siglo. Esta mujer que había conocido pertenecía a los círculos literarios de Buenos Aires más conocidos. Tanto ella como su hermana pasaron a la historia por sus matrimonios con célebres artistas. Su hermana fue la segunda esposa de Pablo Neruda y durante 20 años estuvo junto a él. Y Adelina, desde los 16 años, conoce en sus excursiones a los campos de la provincia de Buenos Aires, propiedad de su familia, una familia de la aristocracia tradicional de la Argentina. Su abuelo había sido uno de los redactores de la Constitución argentina. Y allí lo conoce a Güiraldes y comienzan una vida juntos que transcurrirá hasta que Güiraldes parta de este mundo. Y básicamente, cuando en sus frecuentes viajes a París, como solía ser la clase aristocrática de la época, a través de uno de sus amigos, Ricardo Güiraldes, entra en contacto con los círculos ocultistas y teosóficos europeos, conoce la obra de Eduardo Jurey y a partir de eso empieza a navegar intelectualmente y espiritualmente hacia la India, pero será Adelina del Carril quien lo va a introducir realmente en la tradición profunda de la India. Güiraldes, en una anécdota muy cómica, relata ella que lo veía practicar pranayama leyendo los libros del famoso en su época yogi Ramacharaka, que no era más que un inglés aficionado al yoga. Y así es que poco a poco Adelina del Carril comienza a introducirlo en la espiritualidad profunda de la India y edita en forma póstuma, después de que Güiraldes muere bastante joven, en 1927, a los 40 y tantos años, si no me equivoco, edita en forma póstuma uno de los libros testimonios más importantes del impacto que la cultura oriental en general y en particular la de la India tuvo en la intelectualidad de toda la primera mitad del siglo XX argentina, que es El Sendero, un libro de notas, una especie de diario espiritual de Güiraldes, en que simplemente mencionamos que su última línea, que escribe unos días antes de morir en París, justamente, él se pregunta: ¿he conocido quizás eso que los maestros llaman el éxtasis? Sí, responde enfáticamente. Y así es que esta mujer, Aldana, luego de toda la depresión que transcurre a raíz de la muerte de su amado Ricardo Güiraldes, se reencuentra con la India en el ashram, el recientemente fundado ashram de Ramakrishna en Buenos Aires en 1933, el primer ashram de Latinoamérica, y ahí encuentra su pasión de vida, se incorpora a él. Será incluso 20 años después, cuando el ashram se constituya en una sociedad civil, será la primera presidenta del ashram, incluso permanecerá viviendo casi hasta el fin de sus días en él. Y a los 3 años, en ocasión del centenario del nacimiento de Ramakrishna, que se hace un gran congreso en Kolkata, en la India, viaja como representante de Argentina, diserta en torno a la filosofía y a las obras de Ramakrishna y de Vivekananda. Es la traductora de una de las grandes obras de la espiritualidad india y de las primeras que llegan a Argentina, que es el Evangelio de Sri Ramakrishna, 3 amplios, voluminosos tomos que Adelina traduce, pero que no deja que nadie mencione que ella ha sido la traductora. Pide por favor que se remueva de la obra su mención y se queda a vivir en la India. Y azarosamente, por un problema que tenía de asma, le piden que en lugar de quedarse en Calcuta se vaya justamente hacia Bangalore, hacia el centro oeste de la India. Y una tarde en que está saliendo del ashram, como era muy caluroso, cruza por el medio de una casa y se topa con un niño de 4 años que finalmente terminará, entre comillas, adoptando. La mayor parte de la gente habla de que ella lo adoptó, en realidad nunca lo adoptó formalmente porque ni ella quería que él perdiera a sus padres, a quienes él ya conocía, ni él después de grande tampoco lo quería. Viaja con él a Argentina y él se queda a vivir, fue Ramayandra Gowda, uno de los grandes difusores de la cultura de la India en la década del 80 en Argentina, y luego se trasladó a vivir al Bolsón, viviendo casi como un ermitaño, y consagró gran parte de su vida a demostrar la espiritualidad que tuvo Wiraldes, dado que la oficialidad, digamos, de la familia Wiraldes nunca quiso editar en sus obras completas todas las obras en las que Wiraldes hacía referencia a la tradición de la India. De hecho, muchos sostienen que en la figura de Don Segundo Sombra, Wiraldes puso no solo a los sabios gauchos que conoció en sus tierras en San Antonio de Areco, sino que tomó inspiración en la figura también del Ramana Maharshi como ese gurú que, sin ser un letrado, sabe dar la sabiduría de vida que todos los hombres necesitan. Y bueno, Adelina permanece casi 20 años en la India, estando en Bangalore, incluso lo conoce a un juvenil Sathya Sai Baba de 22 años, a quien la Maharani de Bangalore la invita a ella un día a una reunión en la que estaba Sai Baba, y bueno, establecen un vínculo rápidamente con Sai Baba. Sai Baba continúa escribiéndole a ella. Para los devotos de Sai Baba de Argentina, la consideran la primer discípula de Sai Baba antes que nadie llegara a Argentina con las noticias de Sai Baba. Están los
Claro,
testimonios.
estás nombrando, Gustavo, o sea, dos centros espirituales muy importantes aquí en Argentina, o dos maestros muy referentes, y ella fue la primer mensajera
Sí.
de esos maestros en nuestro país.
Sí,
Era
sí,
otro
sí.
contexto, pero bueno, mucha, mucha responsabilidad y por eso es una de las pioneras.
Sí, como que abrió puentes que no estaban estaban cerrados, y bueno, estamos hablando de una mujer, estamos hablando de Argentina con una ideología católica muy fuerte, aun cuando la influencia de la India en los grupos intelectuales era importante, pero gracias justamente a la labor de Adelina, comenzaron a ser tomados en cuenta factores que hacen justamente a la tradición más profunda de la India y no simplemente a estos autores que llegaban aquí, que muchas veces representaban, como decimos, las visiones más superficiales o más exóticas de lo que India tenía para referir. Así que, bueno, finalmente Adelina vuelve a Argentina junto con su hijo, entre comillas, adoptivo, y a los pocos años, cuando llega, se entera de que todo su patrimonio, toda la riqueza familiar se ha perdido, y por eso el Swami Vijoyananda, que fue justamente el Swami que abrió el ashram de Ramakrishna aquí en Argentina, le invita a vivir al ashram y permanece allí, como decimos, hasta casi los últimos días de su vida. Es muy recordada por todos los devotos, tanto de Ramakrishna como los más antiguos devotos de Sai Baba, y fue una de las funciones, de las misiones, perdón, que en este congreso que se realizó en India, en Delhi, sobre las relaciones culturales entre India y Argentina, quisimos rescatar la labor que no solo esta, sino esta es una mujer que como cabeza, digamos, tiene detrás muchas otras mujeres más anónimas, pero que contribuyeron decisivamente al conocimiento de India en Argentina. Así que en otro programa podremos hablar también de la otra personaje de la que hablé en esta ocasión en Delhi representando a nuestro país.
¿Te parece que nos anticipes el nombre de esta otra mujer y lo desarrollamos la semana próxima?
Sí, me voy a referir a quien durante la segunda mitad del siglo XX, ya que Adelina llega a Buenos Aires en el año 51 y muere a los pocos años. Me referiré a Ada Albrecht, fundadora justamente de la Fundación Hastinapura, quien desde el año 51, en que llega, en el mismo año en que Adelina llega de vuelta de India, ella llega a Buenos Aires desde Corrientes y realizó una gran labor que aún sigue realizando, porque a diferencia de Adelina, no es un personaje histórico, sino contemporáneo.
Seguimos entonces con Gustavo Consobre la semana que viene desarrollando el tema de la contribución de las mujeres argentinas al conocimiento de la India. Nota de nuestro programa del día de hoy es con Maximiliano Rosano, ya ha estado en anteriores programas de Niquetán. Él es psicólogo y estudia y desarrolla una técnica terapéutica basada en el Advaita Vedanta. Bienvenido, Maximiliano, a Niquetán.
¿Qué tal, Aldana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy
Muchas
bien.
gracias.
Contentas de volver a recibirte, Maximiliano, hablando en este caso de inteligencia espiritual, que en estos días estamos con la inteligencia artificial a tope. Bueno, contanos
Sí.
un poquito de qué se trata este tema que nos vas a compartir hoy.
Bien, en este caso, la inteligencia espiritual, sí, está principalmente puesto por el tema de la inteligencia artificial, como para hacer un juego con eso, pero está basado en una descripción que ya, digamos, tiene más de 1000 años, donde Shankaracharya, en textos que eran preparatorios para iluminarse y para el estudio del Vedanta, describía una serie de cualidades de la mente que tenían que tener las personas que estaban preparadas para iluminarse, digamos, para poder recibir el conocimiento, para comprender, tenías que tener ese tipo de mente. Entonces, ahí se hacía una descripción en donde decía que, por ejemplo, había que poder discernir entre lo que es eterno, lo que está atado al tiempo y lo que no, había que tener desapegos y en esa descripción hay algo que se llama Yatka Sampati, que quiere decir seis cualidades o seis riquezas, y en esas seis riquezas se basa este concepto, que eran cualidades de la mente de alguien que está relativamente feliz, maneja bastante bien sus atracciones y rechazos, puede puede recibir la alegría o el fracaso de una manera más o menos ecuánime, tolerar las cosas, ocuparse de sus deberes, y también tener la confianza para seguir adelante. Es lo necesario que uno tiene que tener una mente necesaria para poder aprender. Si esa mente para poder aprender nosotros la pasamos un poco más a lo actual, podemos pensar que esas cualidades nos pueden servir para tener una mente que nos permita ser relativamente felices y también para aprender y encarar cualquier objetivo común de nuestra vida cotidiana.
Porque en estas seis cualidades de esta mente preparada para escuchar
Sí.
unas enseñanzas profundas, bueno, estamos hablando de los que ya buscan una realización o una iluminación, ¿no? Si los llevamos a este ámbito quizás un poco más cotidiano de nuestras experiencias aquí en este planeta, en este contexto mundial,
Sí.
¿cómo explicarías estas características y bueno, en qué nos beneficiaría tener una mente así de ecuánime?
Bien, en la experiencia clínica, lo que yo me fui dando cuenta que cuando hay una mente que está problematizada, estas cualidades no están funcionando adecuadamente. Son exactamente las mismas. Si bien esa descripción era para alguien que tenía que iluminarse, son exactamente la misma mente complicada que no nos deja vivir en paz, lograr nuestras cosas, hacernos cargo, tener un buen vínculo. Entonces, desde el punto de vista terapéutico, hay que buscar la forma de poder equilibrar esta mente para cualquier tipo de objetivo, ¿sí? Para resolver cualquier tipo de problema. Y también hay que traspasarla a la actualidad, quitándole todo el sentido que se le fue dando. Pensá que esto era hace miles de años para personas que estaban en un ashram y estaban ya con esa mente ávida, ya preparados para renunciar a un montón de cosas. Entonces, por ahí una descripción dice tolerar alegremente el dolor, el placer. Entonces, muchas veces cuando se entienden quitadas de contexto, lo que sucede es que la gente hace esfuerzos o entra en restricciones, represiones y también en mucha frustración por no poder lograr tener estas cualidades, como haciéndolo de manera forzada. Entonces, para poder llevar a la mente a estas cualidades, hay que entenderlas tal como son y ponerlas en contexto. Por ejemplo, el tolerar alegremente no quiere decir tolerar todo en cualquier situación, sino más bien comprender la realidad, que hay cosas que nosotros podemos resolver, que esas deben ser resueltas, no tienen que ser toleradas. Muchas veces mucha gente entra en tengo que tolerarlo todo, y realmente lo que habla esta cualidad es tener la objetividad para poder entender lo que sí puedo resolver de lo que no. Lo que no puedo resolver es un hecho. Entonces, es ahí donde hay que tolerar, sabiendo que es un hecho, sin una queja constante. Pero lo que tengo que resolver nunca tengo que dejarlo pasar. Si tengo frío y tengo una estufa, la tengo que prender. No es que yo tengo una mente preparada, entonces tolero el frío, sino entrar en esas restricciones, esas tensiones innecesarias. ¿Por qué? Porque por querer tener una mente así, en vez de tener una mente relativamente equilibrada, tenemos una mente con unas tensiones tremendas. Entonces, llevarlo a la vida actual, a la vida cotidiana, es poder comprender exactamente cómo funcionan esas cualidades independientemente de la traducción y el título que tengan.
A tus pacientes en consulta, estas seis riquezas de la mente, ¿cómo se las explicas? Si es que se las explicas de alguna forma, ¿o en qué
Sí,
haces hincapié?
o sea, cuando yo hablo de la técnica terapéutica basada en Advaita Vedanta, es más el basamento que uno tiene para trabajar, que es lo que va a transmitir a los pacientes en general, y es muy correcto no transmitir nada de la técnica, porque eso en general lleva a los pacientes a ponerse muy mentales, a tratar de resolver, y también los saca del problema. Entonces, es más un trabajo de uno como diagnóstico, digamos, todos los conceptos y todos los métodos de Vedanta para liberar una mente. se pueden utilizar en el ámbito terapéutico, pero no son revelados. Es como si uno hace psicoanálisis, si te dicen todos los conceptos y después la gente va diciendo por la calle, ah, tengo un Edipo, tengo... y se hacen unos nuevos problemas teóricos en la cabeza. Entonces, todo lo que estas seis riquezas es algo con lo que uno trabaja. De todas formas, uno, fuera de lo que es el ámbito terapéutico, conociéndolas también, puede conocer cuáles son sus desvíos, sus desequilibrios, puede trabajar sobre esas cosas, sobre la comprensión, y principalmente lo que hay que trabajar es en la paciencia de que cuando la mente no está así, simplemente requiere más preparación. Donde se puede verificar que una mente está así es cuando alguien es maduro frente a las cosas, aunque cuando alguien puede tomar maduramente los temas de la vida. Y cuando no los puede tomar, no hay ningún problema. Todavía queda maduración, pero la compasión, la amorosidad hacia uno es crucial a la hora de querer hacer cualquier esfuerzo para poner tu mente en condiciones, ponerte bien. ¿Sí? Nada se puede forzar, todo es madurativo. Entonces, sirve para el ámbito terapéutico y también sirve para reflexionar sobre uno cuando uno lo conoce, para saber dónde está parado y también tener una dirección hacia dónde ir.
De todos modos, esa madurez que realmente son procesos, ¿no? O sea, no se puede apurar ninguna fruta de ningún árbol, pero
No.
sí podemos acompañar a que ese proceso se dé, ¿no? ¿Qué
Totalmente, totalmente.
recomendaciones, cómo cultivamos nuestro suelo como para que eso no sea interferido por cosas que estamos quizás provocando de más?
Bueno, primero es el conocimiento correcto de cuáles son las cualidades. ¿Sí? Si uno hay, llama, que es la primera, a veces es traducida como control de la mente. Y la verdad que mucho control de la mente no tenemos ni tampoco vamos a llegar muy lejos queriendo controlarlo. Entonces, cuando se describe eso, uno tiene que saber que tiene que ver con el dominio de algunos contenidos, de tener la mente a tu disposición. No importa cómo seas, no importa cómo sea tu carácter, no importa si en algún momento reaccionás, si te distraes. Lo que uno busca es que cuando necesitas tu mente para algo, esa esté a tu disposición. Entonces, esa cualidad tiene más que ver con eso que con un control mental. Entonces, ya está explicado. Cuando yo te digo estas cosas, eso ya hace algo en uno, ya lo organiza de otra manera. Y ya entiende que no tiene que buscar forzar para tener una personalidad y ajustarse y tener control, sino. Tiene que ver con cómo te relacionás con los contenidos de la mente. La buena explicación ya hace un gran efecto en cómo uno encara estar mejor o sentirse mejor.
Maximiliano, no sé cómo vos ves hoy la cantidad de contenido que circula, bueno, especialmente en redes sociales, ¿no? Ya que tu tema de hoy es inteligencia espiritual y vamos a contarles a nuestros oyentes que Maximiliano va a estar dando un encuentro esta semana, ahora les vamos a dar la información, desarrollando más este tema. Pero ¿cómo ves vos esta cantidad de información que circula por redes sociales? Con también mucho contenido espiritual, muchos consejos, entre comillas, dado por gente que supuestamente está teniendo vidas felices y que muchas veces terminan generando esto, más tensiones o distorsiones de lo que las enseñanzas intentan transmitir.
Sí, bueno, lo primero que uno puede sospechar es que son en general publicaciones todas felices y de mentes felices y no suele pasar a prácticamente nadie que eso es una constante. Lo segundo es que en general son frases que por ahí son alentadoras, que nos pueden hacer sentir bien, pero son cosas que son muy difíciles de sostener si no tenemos una dirección o si no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, cuando no sabemos hacia dónde vamos, todas nos parecen bastante bien, aunque sean contradictorias. Entonces, lo que hay que poner ahí es tratar de poner un poco de discernimiento, ponerte en buenas manos. Es mucha la información y el término información en algún punto tiene la misma palabra. no tiene forma. Es algo que no tiene un cuerpo. Entonces, si no tiene un cuerpo, son todas cosas desmembradas que no tienen sentido. Una de las cualidades de la mente que describe esto justamente es poder discernir entre cosas, las cosas que pasan dependientes del tiempo y las que no. Entonces, también preparar la mente es prepararla para discernir entre miles de contenidos y miles de enseñanzas que pueden ser todas valorables, pero si no tienen una dirección, son cosas desmembradas que inquietan más a la mente, porque por lo general nos encontramos que no las podemos lograr o sostener durante demasiado tiempo.
Y que terminan siendo nuevos mandatos de esta era, nuevas exigencias.
Sí. Nuevos mandamientos, aunque sean antimandamientos.
Totalmente. Maximiliano va a estar dando este taller este sábado 22 de abril, desde las 10 de la mañana, en Gungur Arts. Va a ser un taller que es eminentemente virtual, ¿no es cierto?
Sí.
Bárbaro. Inteligencia espiritual, taller virtual a cargo de Maximiliano Rosano, aplicación en la vida moderna de las 6 riquezas de la mente según Advaita Vedanta. Maximiliano, ¿a quién está dirigido especialmente este taller?
Mira, a cualquiera que quiera cultivar una mente que le permita vivir bien. También está muy asociado al yoga y a técnicas afines, a estudiantes, también a docentes y también para profesionales que trabajan con personas en la atención terapéutica, porque es un conocimiento invaluable y que sirve para la clínica muchísimo.
Pueden inscribirse en www.kungur.com/eventos. Maximiliano Rosano, psicólogo, te agradecemos muchísimo el paso por Niketan.
Gracias, Aldana.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires, como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Amigos, ahora estamos en comunicación con Leticia Gagliano. Ella es la directora de Level Tour. Level Tour es una agencia de viaje, ¿cómo se dice? Especializada, ahí me salió, en India, trabajando más de 40 años en el mercado. Hola Leticia, ¿cómo estás?
Hola Manilla. Bueno, la verdad que habiéndote venido desde la India sin saber nada, está fantástico que hables también el castellano.
Viste, hay palabras que me cuestan.
Me imagino. Bueno, te cuento una cosa, que hoy vamos a ir a un lugar que a mí me resulta muy simpático, realmente muy lindo. Es un pueblito muy pequeño que se llama Pushkar. Pushkar está en el estado de Rajastán, que es uno de los estados más grandes y uno de los estados que donde hay muchas cosas que se, digamos, que tienen que ver con el turismo, porque están todos esos Jaipur, todas las ciudades que terminan en Pur, Udaipur y todas esas que son tan conocidas. Y bueno, en este lugar, que yo les digo, está a 11 kilómetros de Ajmer, es un pueblito muy conocido. Primero, principal, tiene algo importante, que es el lugar donde está el único templo del mundo del señor Brahma. Eso tiene toda una historia, vos sabés que todas las cosas religiosas tienen sus historias detrás, ¿no? Parece ser que Brahma se había enamorado de los indios, bueno, vos lo sabés mejor que yo, que los indios, sus dioses tienen mucho que ver con los hombres también, ¿no? Entonces se había enamorado de una chica de allí, de Pushkar. Entonces los otros dioses se enojaron y dijeron, no, pero él no puede estar enamorado de una humana, entonces como que le negaron el tener templos. No hay ningún templo de Brahma en ningún lado. Después, bueno, parece que fue perdonado y le dijeron que, bueno, está bien, iba a tener un templo en ese lugar, en Pushkar. Es un lugar muy bonito, donde nos encontramos con un gran lago, y alrededor de ese lago, o sea, bueno, hay toda una historia que dicen que ese lago fue formado justamente por el señor, por Lord Brahma, el señor Brahma, que dejó caer una flor de loto una noche de luna llena y uno de los pétalos cayó sobre Pushkar y ahí es donde se formó el lago. Alrededor y los alrededores de este lago hay 400 templos, 400 templos en un lugar tan pequeño y 52 ghats, que son esas escalinatas que llegan hasta el lago, ¿no? Pushkar es un gran destino de peregrinaje visitado por devotos de todo el país. Aparte, tiene cosas muy especiales. Es una ciudad que se considera santa, entonces no se permite comer carne, no se permite comer huevos, no se permite el alcohol. Se dice que este es el lugar donde nació Brahma. Está, digamos, al borde del desierto de Rajastán. Muy poca gente vive ahí. La mayoría son peregrinos, porque es gente que va justamente al ser un lugar tan tan especial, va allí, pero se quedan solamente por el peregrinaje y después se van. Otra de las cosas muy interesantes que tiene Pushkar es que en noviembre, todos los noviembres, se festeja la Feria del Camello. Este año, el 2023, la Feria del Camello es del 18 al 28 de noviembre. Realmente es un espectáculo increíble. Primero, asombra la cantidad de camellos, porque todos los camelleros vienen de todas partes de India allí a comerciar. Así como nosotros tenemos nuestro lugar donde se hacen las, donde se compran y venden vacas, bueno, ellos compran y venden camellos. Entonces, aparte de eso, está por un lado la parte donde los camelleros, donde van a hacer su comercio. Pero después realmente nosotros hemos organizado a veces excursiones para esa fecha, porque hay muchísimas cosas muy, muy interesantes. Hay bailes, hay carreras, hay juegos, hay entretenimientos, y después hay concursos, pero concursos muy graciosos. Por ejemplo, hay un concurso del bigote. Ustedes, no sé si habrán visto alguna vez, que hay algunos indios que tienen un bigote enrollado, como un rulo. Bueno, ese bigote, ¿se imaginan que eso es un tremendo trabajo, mantenerlo? Todas las noches se ponen una bigotera, creo. Entonces, ¿qué hacen? Lo desenrollan y miden a ver quién tiene el bigote más largo. Después, por ejemplo, hay se hace un concurso de los trajes de novia. Ustedes saben que las novias son, allí se visten de rojo, es un, digamos, un vestido realmente espectacular, se usa solamente para la boda. Son vestidos que a veces llegan a costar hasta $10,000 porque se bordan con hilos de oro. Entonces, bueno, se hacen desfiles de esos vestidos. Realmente es una experiencia increíble, ¿no? O sea, todo el año es interesante ir a Pushkar, porque ya les digo, es un pueblito, tiene una larga calle donde están todos los localcitos, toda la parte comercial, y después, bueno, la cantidad de templos, el templo de Brahma realmente es muy interesante, es un templo que es un templo abierto, tiene columnatas azules, es un templo totalmente diferente de lo que se ve en otro lado. Así que bueno, realmente yo creo que es algo digno de conocerse, y si alguno puede ser que viaje en agosto, bueno, se van a encontrar allí con ese gran festival del camello donde hay de todo.
Sí, Pushkar yo estuve también, y es un lugar muy, como decís vos, es muy distinto y muy interesante. Es como, viste, uno siente una paz que es increíble. Es un pueblo chico con mucha gente, pero igual uno siente en paz, ¿viste?
Sí, lo que pasa es que la gente que va allí va a peregrinar, y aparte es gente que va por temas religiosos, entonces todo el mundo está meditando, todo el mundo está, digamos, en actitud meditativa, en actitud positiva. Sí, a mí también, es un pueblito que me gustó muchísimo.
Sí, sí, sí. Me faltó, porque justo no pude ir en el mes de Feria de Camello, así que tienen que llevarme en un viaje,
bueno,
para que...
Bueno, tendremos que organizar algo, vamos a ver, podemos organizar en una de las salidas que hagamos a la India que coincida con la fiesta del camello, porque realmente vale la pena, muy interesante.
Sí, sí, sí. Así que bueno, cuando se da, vamos a ir todos a Pushkar, porque realmente es como ves todo en India. Vos vas a cada estado, cada pueblo es tan distinto que otro. No hay uno igual que otro.
Tal cual. No, India es muy especial. Y lo digo yo como argentina, porque bueno, uno dice ella porque es India, pero no. Lo que vos decís es cierto, el norte es diferente del sur, te encontrás lugares como estos donde vos decís, pero ¿cómo pasa? De repente vas ahí, yo no estuve tampoco en la fiesta del camello, estuve en Pushkar, pero en otras fechas, y son miles de camellos, toda la gente con sus túnicas blancas, haciendo intercambio de van y ¿viste? Le levantan las patas, le miran la boca, bueno, los camelleros saben, ¿no?, lo que van a hacer. Y después está la otra parte de la gente que vos decís, en un pueblito tan pequeñito y cientos de personas ahí disfrutando. Así que bueno, los invitamos para que vayan a Pushkar, y si te parece nos volvemos a reunir a ver el próximo lunes, a ver qué otro lugar visitamos.
Tal cual, porque la verdad es que nos encanta, además vos conoces a India más que nadie, más que yo todavía, porque yo soy india, pero no visité tanto como vos. Así que nos encanta escuchar, que además cuando vos contás ya estamos como viendo y estando allá donde estás contando, así que...
A mí siempre me dicen que soy medio argentina y medio india, aunque no me parezco nada a los indios, pero no importa, el corazoncito está.
Siempre esperamos etiqueta en la sesión de Leticia. Así que muchas gracias, Leticia.
Bueno, gracias. Nos vemos el próximo lunes. Namaste.
Namaste.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss. La nueva coloración con brillo en 3 dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Isue, cambia tu color y cambia todo. Isue presenta las noticias de India para esta semana.
Y tenemos para recomendarte en las actividades de esta semana vinculadas a la cultura de India y a la espiritualidad, el curso Hinduismo Sabiduría Eterna Hoy, un curso anual y en vivo y online que va a dar Federico Oliveri, instructor de Maha Yoga. Federico, bienvenido a Niketan.
Muchas gracias, Aldana, muchas gracias por la bienvenida y un gusto estar en contacto.
Bueno, contanos de qué se trata este curso de Hinduismo, la Sabiduría Eterna, hoy.
Mirá, es un curso muy, muy, muy lindo. Lo que hacemos es un acercamiento a la enseñanza tradicional del hinduismo. Buscamos elementos propios de la tradición, desde los textos tradicionales y medievales, quizás contemporáneos, también la enseñanza de los maestros tradicionales, y de esta manera buscamos profundizar el entendimiento de estas disciplinas que nos atraen tanto, ¿no? A todos los que nos gusta el yoga, la meditación, el estudio del Vedanta, la contemplación, el canto de mantras, toda esta tradición tan, tan rica. La tradición justamente es tan vasta que tener la posibilidad de estudiarla de manera ordenada e ir paso a paso, ayuda quizás a no solo a profundizar en algunos aspectos de la enseñanza, sino también tiene a veces un rol ordenador, ¿no? Entonces, así es que vamos, como bien dijiste, el curso completo dura 8 meses, está dividido en 4 módulos de 2 meses cada uno. En el primer módulo vemos lo que la tradición dice que son los textos más antiguos, el conocimiento védico, las Upanishads, haciendo un especial énfasis en la Katha Upanishad, este texto tan, tan maravilloso. Y claro, también el Om, también el concepto del tiempo, un montón de cosas, los Mahavakyas, ¿no? Tatuamasi, todas estas partes de la enseñanza que quizás están más relacionadas con lo védico. En una segunda etapa vemos Mahabharata, que claro, contiene nada más ni nada menos que la Bhagavad Gita. Este es el segundo módulo, también la relación del hombre con la divinidad. Tercer módulo, Srimad Bhagavatam, acá ya viene más bhakti, más devoción, ¿no? Después de la metafísica de las Upanishads, bueno, ya en el Srimad Bhagavatam hay mucha más bhakti a flor de piel en la enseñanza. También vemos, claro, en esta parte, dioses y diosas con sus mantras, con sus himnos. Esta parte ya del hombre, nosotros como individuos relacionándonos con estos aspectos tan, tan ricos y tan sublimes. Y cerramos en el cuarto módulo con Advaita Vedanta, Shankaracharya, Prakarana Granthas, los textos ya del Shankaracharya, bueno, el que por menos ordenó el Advaita Vedanta tal como lo conocemos nosotros hoy, esta tarea que hizo hace casi nada, hace 1000 y poquito de años, pero parece que fue ayer. Así que este es un recorrido desde los Vedas, Upanishads, y terminamos quizás en textos mucho más actuales como estos de Shankaracharya, o también de maestros contemporáneos. Y lo que decía también, que es interesante, además de lo que decía es interesante, por un lado tenemos la metafísica y lo que es más abstracto, y lo que es más quizás trascendente, ¿no? Algo que la mente no llega a captar a nivel conceptual. Pero por otro lado también tenemos, sobre todo en la enseñanza de los maestros actuales y en los maestros del siglo XX, cómo es que esta enseñanza puede ordenarnos a nosotros mismos en nuestra vida cotidiana, en nuestro entendimiento de nosotros mismos y de la vida, y de la acción, y de la brindarnos una cosmovisión que sea algo bien a la vez práctico y utilizable en nuestro día a día, ¿no? Que no sea solamente algo abstracto, metafísico y filosófico, sino que también sea ordenador para nuestro día a día. Así que bueno, eso, nada más ni nada menos.
Que no sea, recién hablábamos con Maximiliano Rosano, que no sea mera información, ¿no? Esa posibilidad de encarnar la información que viene como desmembrada, aunque vos la ordenás muy de una manera muy atractiva en este curso, bueno, con el enfoque de poder encarnar eso que estamos escuchando. Claro. De las enseñanzas.
Sí, totalmente, totalmente. Cuando uno se acerca al Sanatana Dharma o al hinduismo, el objeto de estudio quizás, claro, uno le parece que está estudiando filosofía, por decirlo de alguna manera, pero en realidad el objeto de estudio es uno. Es el uno como sujeto, es el mismo, es lo que está siendo estudiado, uno se estudia a sí mismo. Entonces, claro, como bien decís, no puede ser algo intelectual solamente. Siempre hay lugar para la meditación, para la contemplación. Cada encuentro cierra con una meditación que hacemos entre todos. Siempre hay lugar para la recitación de himnos y de mantras, porque estas son una herramienta preciosa y muy poderosa para la introspección. Entonces, después de una buena serie una buena tarea intelectual, porque esa tarea claro que está, uno para y lo vuelca hacia adentro, o intenta por lo menos volcarlo hacia adentro a través de estas recitaciones.
Federico, ¿apunta a algún público más especializado? ¿A quién está dirigido el curso?
Está dirigido a personas a las que les interesen estas enseñanzas. No hace falta que tengan experiencia previa o conocimientos previos. Por lo general, vemos que son personas que tienen su práctica de yoga, de meditación, como decía antes. Les gusta el Advaita Vedanta o el yaísmo de Cachemira o alguna de estas disciplinas. Y bueno, ordena y vamos estudiando, contemplando.
Vamos a dar entonces un WhatsApp de contacto. Se pueden sumar mandando un mensaje al 11-65-63-0552. 11-65-63-0552. Y el resto de la información también la tienen en las redes sociales de Niketan. Ahí pueden ver este curso y otros que Federico Oliveri está dando a lo largo de este año. Federico, muchas bendiciones para estas nuevas cursadas y gracias por volver a contactarte con Niketan.
Muchas gracias a ustedes, un placer siempre estar en contacto y nos vemos pronto.
Otra de las recomendaciones para este sábado 22 de abril, ahora a la noche, a las 20:30, en Gungur Arts, en Palermo, tenemos Cine y Sabores de la India, película y cena en 5 pasos. Y para saber de qué se trata la propuesta de este fin de semana, vamos a hablar con Silvana Ghisi, la curadora de la peli. Silvana, bienvenida, Niketan.
Muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, este sábado vamos a estar con The Lunchbox, una película, bueno, muy, muy reconocida a nivel internacional, pero que escapa un poco a los estándares de Bollywood. O sea, no es la clásica película de Bollywood. Y esto, a ver, esto también tiene como una razón de ser, es decir, todas las películas de la India tienen escenas musicales, tienen baile. Bueno, no, la realidad es que no. No todas son como RRR, de la que ya hablábamos, por su música ganadora del Oscar, que esta es una tipología, que son películas como más comerciales, pero también hay otras que son diferentes. Y esto de las películas diferentes no es nada nuevo. Digamos, tiene como una tradición que va a arrancar en el año 52, cuando se realiza el primer festival de cine internacional en la India. Entonces van a llegar a la India muchísimas películas de todo el mundo, pero las que van a llamar la atención en particular a determinado grupo de cineastas son las películas neorrealistas, ¿sí? las películas del neorrealismo italiano, películas crudas, en blanco y negro, escenas naturales, temas chiquititos, ¿sí? Temas pequeños, cotidianos. Muchos autores, muchos cineastas se van a inspirar en este tipo de películas y, bueno, vamos a tener un montón de títulos como la trilogía de Apu, por ejemplo, del reconocidísimo Satyajit Ray. Bueno, a partir de ahí se va a instalar, ¿no?, todo este tipo de pelis. Y en sus versiones más modernas tenemos The Lunchbox, por ejemplo, ¿no? O sea, no vamos a tener secuencias musicales, no vamos a tener canciones, y la trama es pequeña, es una historia entre un hombre y una mujer, véanla, donde también nos cuenta un poco, ¿no?, de la cultura de la India y con esto de la distribución de comida, ¿no?, el sistema de las lancheras, ¿no?, que reparten estos trabajadores que son súper comunes en la India. Y bueno, uno que se equivoca y le llega la comida al destinatario incorrecto. Y a partir de ahí, bueno, empieza una relación por carta. Súper interesante la peli y tiene que ver con este tipo de narrativas. Como ves, es una historia más chiquitita, ¿no? No estamos hablando de cosas épicas, nada, digamos. Así que bueno, todos invitadísimos entonces este sábado para disfrutar de esta peli. Y que aparte es ideal para ver junto con una comida india, porque será
comida, comida en la película y comida en vivo. Contanos también qué es lo que van a poder degustar en 5 pasos.
Bueno, a ver, está el menú vegetariano como siempre y el menú tradicional, que está a cargo, bueno, de Ravi, el chef que siempre nos prepara unas comidas deliciosas. Y bueno, son cinco pasos. Samosa de verduras al primero, alu kitiki, tengo que pronunciar todo esto, que son unos bocaditos de papa con quesos de la India. Después tenemos un tercer paso, que son una tempura de coliflor bañada con salsa de tomate. El cuarto paso es un cordero cocinado con, bueno, distintas especias y cebolla caramelizada, riquísimo. Bueno, y el quinto es un barfi de pistacho, que es una delicia, es un dulce típico de la India. Bueno, en este caso de pistacho, aunque hay varias distintas variedades.
Entonces, no se pierdan este sábado 22, Cine y Sabores de la India en Gungur, en Palermo. Pueden reservar en Gungur, www.gungur.com/eventos. Reserven porque se llena para disfrutar del cine y de la comida de la India. Silvana Gysi, te agradecemos muchísimo el contacto con Niketan.
Bueno, a ustedes por la invitación, como siempre.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto Isue 3D Gloss.
Bueno, amigos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. No se olviden de seguirnos por Facebook, Niketan India en Argentina, y ahora también por Instagram como Radio Niketan. Nos vemos próximo lunes a las 17 horas por Radio Cultura. Namaste.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Astinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.